bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Antes de iniciar el mensaje de hoy, recordemos las preguntas prácticas mencionadas en el programa anterior. Primero, ¿qué dice el texto? Segundo, ¿qué significa? Y por último, ¿qué significa para mí? El hacer estas tres preguntas le ayudará en la interpretación y también en la aplicación de este libro, al igual que de cualquier texto bíblico que usted esté estudiando. Dicho esto, aventurémonos una vez más dentro de esta serie titulada Apocalipsis, revelando el fin.
Ahora pasemos a cierta información básica que nos va a ayudar para entender este libro. Recuerden, este sermón número uno sobre esta serie de Apocalipsis es un panorama general. Les estoy proveyendo a ustedes de las herramientas necesarias para que juntos nos adentremos en este estudio. En primer lugar, el título del libro. El título del libro, hermanos, está en la primera línea, versículo 1 del capítulo 1. La palabra griega para revelación es Apocalipsis. Apocalipsis y Jesucristo. Así se diría las primeras tres palabras de lo que usted está leyendo en este libro. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis está transliterada, tomada exactamente con su pronunciación griega. Así es como la hemos nombrado o se ha nombrado en nuestras Biblias en castellano, ¿verdad? El título del libro se toma directamente de aquí. No son, como algunos cometen el error, las revelaciones dadas a Juan, porque son muchas de ellas, están asumiendo que son muchas revelaciones. No, pero aquí es en singular, es la revelación, el conjunto de ciertas revelaciones dadas es la revelación. ¿De quién? De Jesucristo, lo que tenemos aquí. Así es que por favor observe este detalle. Cuando pensamos en esta palabra, lo que viene a nuestra mente a veces en un apocalipsis, si ustedes están dejados llevar por lo que ven en las películas y todo lo demás, lo primero que se nos ocurre pensar es cosas tremendas que van a suceder, un cataclismo inminente que se aproxima, tribulaciones, angustia. Eso es lo que asociamos con ese tipo de concepto. Pero realmente lo que significa apocalipsis es develar, descorrer el velo, descubrir algo que ha estado oculto y no conocido y ahora se hace visible. No hace mucho tiempo, hermanos, escuché a los padres del presidente actual de esta nación que fueron invitados a Houston a develar, así es la palabra, develar una estatua que se hacía en honor a su hijo, que es ahorita el actual presidente de esta nación. Y me llamó la atención porque ellos se sentían bien orgullosos como padres de develar, de descorrer la cortina para dejar que el público en general pudiera ver la estatua. Qué interesante que lo que Dios está haciendo en el libro de Apocalipsis para ustedes, para mí, para la gente que lee este libro, es hacer lo mismo, por decir así, revelar, develar, correr el telón para que podamos ver la gloriosa majestad de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere. No pretende darnos dolores de cabeza, sino darnos esperanza de que al final de cuentas el bien triunfará sobre el mal. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y eso es lo que significa correr el velo. El Nuevo Testamento, hermanos, invariablemente muestra su significado. Nosotros podemos ver que en el principio, cada una de las versiones del Evangelio, los Evangelios mostraban la primera venida del Salvador. Lo hizo de una forma encubierta, como se lo dije anteriormente. Pero en esta ocasión, en esta segunda venida, va a ser a todo, en todo su esplendor, en todo lo que realmente es como Rey de Reyes. Recuerden las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, no quiere que nos quedemos en la ignorancia. Dios quiere que ustedes y yo sepamos más respecto a esto que Él quiere darnos a conocer en este libro. No hay nada espiritual en la ignorancia, déjenme decirles, hermanos. No hay nada. Es importante que nosotros conozcamos y que entendamos. Un comentarista bíblico, John MacArthur, escribió sobre el libro de Apocalipsis lo siguiente, y se los leo. Dice, estas dos palabras, la revelación, son esenciales para entender este libro. Muchos se confunden con el libro de Apocalipsis porque lo ven como un misterio extravagante e indescifrable. ¿No le ha ocurrido eso a usted? Un poquito de temor al acercarnos a leer este libro anteriormente, ¿verdad? Pero nada pudiera estar más lejos de la verdad. Lejos de esconder la verdad, el libro de Apocalipsis la revela, la descorre, la pone al descubierto. Me encanta lo que dice aquí MacArthur, fíjese muy bien. Es impensable creer que Dios hablaría con precisión y claridad desde Génesis hasta Judas, y luego cuando se trata del final, abandonara esa precisión y esa claridad para hablarnos cosas que no entendemos. Me gusta ese comentario porque es parte de lo que el Señor quiere que conozcamos al estar estudiando este libro. El título del libro nos dice que Dios lo que quiere es que conozcamos los eventos que están por suceder. En segundo lugar, el escritor del libro. Se nos dice, hermanos, en el versículo 1 también, quién es el escritor de este libro. Dice la palabra de Dios. La declaró enviándola por medio de su ángel, no sabemos cuál. Pudo haber sido el mismo ángel que anunció a María, anunció a José, la primera venida, pudo haber sido él, ¿verdad? Gabriel. Dice, por medio de su ángel a su siervo Juan. También vea el versículo 4, dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Luego vea el versículo 9 también. Como primera persona en singular dice, yo Juan, vuestro hermano. O sea, tenemos evidencia interna aquí en la escritura de que el escritor de esta carta es el propio apóstol Juan. Es la revelación de Juan. Esto es apoyado por algunos padres de la iglesia también, hermanos, como Clemente de Alejandría, como Erasmo y otros tantos, ¿verdad? Entonces, ese es el autor. ¿Dónde está situado el apóstol Juan? Está en una pequeña isla de Patmos. Yo no sé si usted tiene en su Biblia un mapa al final. La isla de Patmos no está muy lejos, está al suroeste de lo que es Éfeso. Es una diminuta isla donde servía como lo que conocemos en los países de Latinoamérica, como en México, como las Islas Marías, donde enviaban a los reos a que cumplieran sentencia. En algunos otros lugares como Alcatraz, aquí mismo en Estados Unidos, una isla pequeña cerca de la ciudad de Éfeso. Ahí enviaban a todas las personas que consideraban criminales, pero también enviaban a muchos de los cristianos. Querían acabar con ellos de alguna otra manera, ¿verdad? Y esto es lo que el emperador Domiciano estaba tratando de hacer. Él estaba en ese lugar cuando empezó a tener este tipo de revelación, este tipo de cosas, que visiones que él estaba de una otra manera viendo en su mente. Y esta visión misma le decía que escribiera todo lo que estaba descubriendo. ¿No sería interesante que yo les dijera a ustedes, hermanos, el próximo domingo, por ejemplo, traigo una visión del Señor que es necesario que la comparta con ustedes? Sería interesante, ¿verdad? No creo que le guste mucho a ustedes, ¿verdad? Pero antes se hablaba, el Señor se comunicaba por medio de este tipo de manifestaciones especiales. Hoy en día, la manifestación más importante que Dios nos ha dado es su palabra completa. Ya no le falta nada. Aquí tiene todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Y ahorita, al estudiar este último libro de la revelación de San Juan, la revelación de Jesucristo, Él quiere que conozcamos también nosotros lo que Él de verdad tiene para nosotros en un futuro muy cercano. Entonces, hermanos, dice, ¿qué sabemos nosotros de Juan? Bueno, sabemos que Juan era copartícipe vuestro en la tribulación, como dice el versículo, ¿verdad? Aquí, versículo 9, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Hermanos, hay que entender que el tiempo en que fue escrito este libro fue más o menos en el 95 o 96 antes, después de Cristo. Y fue precisamente cuando el emperador Domiciano, él murió en el año 96 después de Cristo, por lo tanto, se espera que este libro haya sido escrito en el 95, 96 después de Cristo. Después de que Domiciano muriera, quien lo sucedió en el poder era otro emperador llamado Nerva, y él era un poquito más benevolente hacia los cristianos y dejó que Juan volviera a su lugar ahí en Éfeso y terminara sus días en este lugar. Si su Biblia tiene el mapa, pues ya se dio cuenta, ¿verdad? Pero si no tiene mapa, hermanos, compre otra Biblia. Yo creo que es conveniente que usted tenga una completa, ¿verdad? El historiador, hermanos, y teólogo muy respetado por muchos de nosotros que estudiamos en el seminario de Dallas, el doctor Walburn habla acerca de Juan aquí en la isla de la siguiente manera y dice, el exilio de Juan en la isla de Patmos es en sí mismo una conmovedora historia de devoción a Cristo coronada con sufrimiento. Esta pequeña isla rocosa y escabrosa en su terreno se ubica en el mar Egeo al suroeste de Éfeso, poco más allá de la isla de Samos. Los padres de la iglesia primitiva, tales como Irineo, Clemente de Alejandría y Eusebio, indican que Juan fue enviado a esta isla como prisionero durante el gobierno de Domiciano. De acuerdo a Victoriano, que fue el primer comentarista del libro de Apocalipsis, a Juan afirma que Juan trabajaba como preso en las minas de esa pequeña isla de Patmos, Dice que cuando el emperador Domiciano murió en el año 96 después de Cristo, su sucesor Nerva permitió que él regresara. Aquí tenemos la evidencia histórica de alguien que se ha dedicado a estudiar esto, hermanos. Sabemos pues que fue en una isla y sabemos que fue en la isla de Patmos. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a la isla de Patmos, no sé cuántos de ustedes hayan conocido el Medio Oriente, hayan ido a ese lugar. Yo escuchaba el otro día de una persona que fue a la isla de Patmos y es interesante porque cuando los llevan a hacer un recorrido turístico, todos los que se encargan de hacer la ruta turística se emocionan cuando llegan a una cueva, le llaman la cueva, que se supone que era ahí donde estaba el apóstol Juan, empezó a escribir esta revelación, ¿verdad? Y es interesante, me dicen, porque cuando los llevan a hacer el recorrido, dentro de esa cueva está llena de muchos íconos religiosos, o sea, hay muchísimas cosas puestas por todos lados, gente que confía demasiado en la reliquia, pues, y están poniendo pues sus nombres o sus manitas y piecitos de oro y todo lo demás en ese lugar. Y el guía de turistas empieza con mucho orgullo a decirles, miren, esta es la roca donde el apóstol Juan empezó a escribir sobre ella, puso los pergaminos y escribió. Y aquella otra es donde apoyaba su mano. Dice, ahí todavía se ve la hendidura donde él apoyaba su mano. Me saca un poquito de quicio pensar eso porque, hermanos, yo duermo en el mismo lugar, en el lado de mi cama, y no tengo una marca de decir, aquí pongo mi mano, acá apoyo mi cabeza. O sea, ¿cómo pueden saberlo, no? O sea, les encanta un poco llamar la atención con todo este tipo de aspectos, ¿verdad? Pero bien, en tercer lugar, junto con el título, el escritor del libro quiere mencionar algo bien importante, y es importante que usted lea esto, hermanos. Habla acerca de la bendición del libro. Es inusual, mire el versículo 3 en el capítulo 1, es una bienaventuranza, así como las registradas en el Evangelio según San Mateo. Las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pacificadores. Bueno, aquí hay otra bienaventuranza, hay varias aquí en el libro de Apocalipsis. Y esta en particular dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo, ¿qué dice? Está cerca. El tiempo está cerca. Hay bendición para el que lee. Y en este aspecto era el ángel, o sea, el líder de la iglesia que iba a leer la carta a las demás personas de la iglesia. Hay bendición para el que leía. Había bendición para el que escuchaba, es decir, al resto de los hermanos de la iglesia. Había bendición también para aquellos que hicieran lo que en este libro está descrito. Así es que, hermanos, tenemos nosotros un compromiso bien grande aquí. Porque hay bendición para ustedes y para mí que leemos. Hay bendición para aquellos que escuchan. Y una bendición gloriosa para aquellos que hacen lo que está escrito aquí en la Biblia. Y me encanta porque le leí en el último versículo, en el último capítulo, en los últimos versículos, donde decía, ven. Y luego le dice a la iglesia, fíjense, vea nuevamente para que vea que no le estoy. Dice, yo testifico, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente ven con breve. Y el Espíritu, versículo 17 del 22, dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Nuevamente, así como el Evangelio, el Apocalipsis está hablándonos de la importancia que hay de compartir acerca de Jesucristo con otros. Así es que ahí está empleado, hermanos, aquellos que hacen caso a lo que esta profecía está diciéndonos aquí, hay bienaventuranza para cada uno de ellos. Sigamos adelante, hermanos. He aquí, vengo pronto, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Hermanos, estos dos versículos son como apoyalibros que tenemos nosotros para una bendición muy particular: oír, leer, prestar atención. Ahora pase usted al versículo 19 del capítulo 1, Apocalipsis 1:19. Voy a mostrarle el bosquejo en sí de lo que este libro nos va a estar mostrando, nos va a estar enseñando. ¿Sí? Versículo 19, capítulo 1, versículo 19. A Juan se le dice tres cosas. Primero, escribe las cosas que has visto. Segundo, las que son. Y tercero, las que han de ser después de estas. A Juan se le dice que escriba en este tipo de categorías. Escribe lo que ves. Eso es el capítulo 1, hermanos. Es el personaje que Juan está viendo, a ese hombre en medio de los candeleros encendidos, ¿verdad? Que se presenta a sí mismo como el Señor Jesús, el Alfa y el Omega. Pienso que es maravilloso, hermanos, y de verdad que no he encontrado otro comentario, y estuve buscando algunos, donde realmente se nos habla de cómo fue que no conoció Juan muy bien al Señor Jesucristo. Era, según el Evangelio, el discípulo amado del Señor. Estuvo muy cerca de él en los 3 años y medio que él estuvo aquí en la tierra con ellos. Y al verlo decía, era alguien parecido, era como el Hijo del Hombre. Lo que se me ocurre pensar, hermanos, y esa es mi opinión, si usted quiere verlo de esta manera, es realmente ver a Jesucristo en toda su gloria. No es nada comparable a como se le vio la primera vez con su cuerpo de carne y hueso. Ver a Jesucristo en todo su esplendor, con toda su majestuosidad, con todo el poder que Él tiene, representando no solamente la realeza, pero el poderío. Fue diferente, fue algo que Juan no había visto de su amado Señor, ¿verdad? Así es que aquí vemos a Juan hablando en este aspecto. Entonces, este es más o menos el bosquejo que tenemos, las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser. En las cosas que has visto, aparte de hablar sobre esta revelación particular, hermanos, le empezó a hablar a cada una de las iglesias, mandando un mensaje a cada una de las iglesias que componían Asia en aquel tiempo, lo que era la actual Turquía, hermanos. Las iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de estas iglesias había puntos fuertes, puntos débiles que vamos a estar estudiando cada una de ellas y son muy, muy interesantes, en las cuales ustedes y yo como iglesia nos vamos a reflejar muchísimo en aspectos como este. Otra categoría, hermanos, en los capítulos 4 al 22 son las cosas que serán después de estas, ¿verdad? La última de ellas. Y lo menciono, hermanos, porque a partir del capítulo número 4 comienza a desarrollarse lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Eso de lo que tanto nos llama la atención a ustedes y a mí, queremos conocer un poquito más, conocida como la gran tribulación, lo que va a pasar con aquellos que se quedan. Yo quiero hacer un llamado muy especial a ustedes como hijos de Dios, ustedes que ya conocen a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Nuestro énfasis, nuestro enfoque al estudiar Apocalipsis va más orientado al regreso del Señor, a la venida que tiene pronta Cristo. Cuando Apocalipsis menciona que viene pronto, no es que ya va a ocurrir en una semana o en un mes, no sabemos, pero la palabra pronto denota que va a ser en un instante menos esperado, va a ser cuando menos lo esperamos. A eso es a lo que se está refiriendo. Y nuestro énfasis tiene que ser ahí, hermanos, orientado en su venida, no orientado en descubrir qué va a pasar con los que se quedan. No vamos a tener oportunidad ni tiempo de averiguar qué va a pasar con los que se quedan. Vamos a estar extasiados delante de la presencia del Señor, contemplando su hermosura, contemplando su poder, pero vamos a ver lo que se puede decir, lo que aquellos hombres que han utilizado este tipo de lenguaje pueden decir de los que se quedan, lo que va a ocurrir. Simple y sencillamente para que usted sepa, hermanos, que es un privilegio poder ser parte de la familia de Dios, y eso lo vamos a estar viendo también. Así es que este es el bosquejo del libro, hermanos. Capítulo 1, lo que son, los que son, las que son. Capítulo 1, las que son. Capítulo 2 y 3, las que han de ser después de esta. Esos son los capítulos 4 al 22. Merrill Tenney dice, el vidente de Apocalipsis, bajo el poder del Espíritu Santo, fue transportado en estado consciente a una nueva escena de acción en donde le fueron reveladas las realidades espirituales y sucesos futuros y en donde recibió revelación que no se da bajo circunstancias ordinarias. Mucho de lo que Juan vio, hermanos, trata de compararlo con lo que se ve aquí en la tierra, y para que los lectores de esta carta puedan imaginarse con su imaginación finita todo este tipo de comparaciones que hace. Entonces, cuando Dios da la verdad a los seres humanos, esto fue un suceso sobrenatural en la vida del apóstol Juan. Unas pocas palabras de conclusión. Hay un prólogo en esto. Hay algo que es el inicio. Los primeros versículos componen este prólogo. También tenemos al final, hermanos, en los últimos versículos, lo que conocemos en gramática, en literatura, como un epílogo. Es decir, eso compone un poquito, y lo que está en medio es todas las cosas de las cuales nosotros es necesario que conozcamos, que entendamos. Es una jornada ardua, no ha sido fácil incluso poder explicarla de esta manera, pero voy a comprometerme con ustedes a algo. Yo voy a hacer mi parte, voy a adentrarme en este estudio, pero quiero que usted haga la suya también. Ore, Ore constantemente por nosotros, hermanos. Ore para que al estudiar estas profecías incluidas, esta revelación del Señor, podamos de verdad ser de aquellos beneficiarios de esta bendición especial al conocer lo que el Señor espera para nuestra iglesia, la venida gloriosa del Señor y la reconciliación, la reunión especial con Él. Permítame darle tres lecciones sencillas y muy prácticas a concluir este estudio, hermanos. Primero, la palabra de Dios es un mapa confiable que nos lleva por las tormentas de la vida. La palabra de Dios es un mapa confiable. Nos va a llevar a través de todos los problemas que podamos nosotros experimentar aquí en la vida. Segundo, y especialmente tiene que ver con Apocalipsis, el plan de Dios es un arreglo soberano de sucesos que ponen la esperanza en lugar del miedo. Sucesos que nos van a dar esperanza en lugar de sentir temor. Ese es el plan que tiene Dios. El plan, de verdad, hermanos, nos debe alejar de los hechos supersticiosos, de lo que mucha gente recurre para conocer el futuro. Hay personas bien intencionadas que están preocupadas por lo que va a suceder. Pasan el día leyendo horóscopos, consultando a médiums, consultando a psíquicos para saber realmente si es conveniente hacer una cosa u otra. Yo a veces pienso, hermanos, estas personas no son malas. Estas personas que se dedican a esto llevan quizá dentro de sí mismo una desesperación por saber qué va a suceder con sus vidas. No tienen la esperanza que usted y yo tenemos en un Salvador. Ellos consultan con las estrellas cuando usted y yo estamos en la posición de consultar a aquel que hizo las estrellas. Y es un privilegio bien grande de poder estar en esta situación, hermanos. Y tercero, el Hijo de Dios es el glorioso Señor, digno de nuestra lealtad, de toda nuestra lealtad. El Hijo de Dios es el glorioso Señor, digno de nuestra lealtad. Él tiene la última palabra. Tenemos unas cuantas voces muy persuasivas, hermanos. Tenemos unos cuantos dirigentes muy, muy carismáticos de nuestro mundo, muy, muy emocionales. Tenemos algunos que realmente pueden persuadir a seguidores. Y habrá más, habrá personas que realmente hablarán hermosamente y nos vamos a, pudiéramos dejarnos llevar por la forma como ellos expresan, por la forma como ellos hablan. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Al final de cuentas, hermanos, Apocalipsis nos enseña que el Señor Jesucristo levantará a su iglesia y estará donde Él se encuentra. Y al final, veamos en esta historia que Él es el que gana. Voy a decírselo, hermanos. Eso quita algo del misterio, pero de todas maneras ya lo saben, es un buen relato, porque al final de cuentas, como les dije en un principio, el bien triunfará.
El libro de Apocalipsis es la descripción divinamente inspirada del punto culminante de enfrentamiento entre el bien y el mal. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta, con el primer mensaje de la serie titulada Apocalipsis, revelando el fin. Pero esto no es todo. Acompáñenos unos momentos más porque en breve concluiremos este programa. Vivimos en una sociedad que cambia de forma constante, que nos invita a negociar con la moralidad, que nos debate que la verdad es relativa para ultimadamente clarificarnos que el futuro es totalmente incierto. En medio de estas circunstancias es sencillo perder de vista las cosas que verdaderamente valen la pena. Por tal motivo, Visión para Vivir está comprometido a la enseñanza bíblica práctica para que nunca dude lo que la palabra de Dios nos dice. Como nos recuerda en el libro de Hebreos 13, versículos 8 al 9, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Únase a nuestro esfuerzo de llevar la palabra de Dios a todo rincón de la tierra. Lo puede hacer enviando su apoyo económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donativo. Pero si es más conveniente donar electrónicamente, recuerde que la aplicación móvil o nuestro sitio web visionparavivir.org siempre están disponibles. Y ahora, regresemos nuevamente con el pastor Carlos.
Oremos. Nuestro Dios, estamos agradecidos por tu hermosa palabra, porque sabemos que ella vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Así como tampoco van a pasar las almas de hombres y mujeres, niños y niñas, pues son la parte eterna que tenemos nosotros, que tú has puesto en nosotros, Padre. Oro de una manera en particular para que tú nos traigas a cuentas, Padre eterno. Muéstranos el valor de la vida, los valores que pueden regir nuestra vida, la fe, la confianza. Revélanos, Padre, a través de este estudio, que el reino espiritual es real, más que el temporal. Que el reino eterno es mucho más importante que el reino actual. Y al mostrarnos todo esto, Señor, que puedas tú cambiar lo que rige nuestra vida. Que podamos nosotros reflejar de una forma muy visible cómo vivimos, Padre, la forma como gastamos nuestro tiempo, la forma como gastamos nuestros recursos, las cosas que hacemos en nuestras vidas. Padre, que podamos dar a conocer nuestra fe real, la fe en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de su regreso. La fe en aquel, Señor, que se ha puesto en este libro como el magnífico, como el grande, como el poderoso, como el victorioso. Padre, en el nombre de Jesús oramos en este día. Te pedimos, pues, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso, en el nombre victorioso, en el nombre, Señor, de aquel que es vencedor y nos hará vencedores en el tiempo adecuado. Es en su nombre en quien oramos. Amén.
En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos con el estudio Apocalipsis, revelando el fin.
Este mensaje, Panorama de Apocalipsis, es copyright 2007 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.